Mediterráneo FM. Feliz Navidad.
Continuamos las 10 de la mañana a las 9 en Canarias y ahí vamos a hablar de un tema que nos interesa y nos importa muchísimo. Además tenemos aquí al presidente de la Asociación Valencia Sin Drogas, Alfredo Riaño. Buenos días, Alfredo.
Muy buenos días.
¿Estás a gusto en el pisito?
¿Te han tratado bien? Espectacular.
Sí, sí.
Sí, señor. Sois un equipo encantador. Sí.
Oye, ¿por qué esta asociación? ¿Por qué nace? Me imagino que claro, evidentemente, pero bueno, queremos saberlo de sus propias palabras.
Esta asociación nace con una preocupación fundamental y es que actualmente en España y en Valencia además, la edad de comienzo en el consumo de drogas ya está entre los 13 y 14 años. Uh-huh. Esto es un dato que pone los pelos de punta. Es un dato que realmente yo me lo estoy encontrando a diario cuando doy conferencias en colegios. Y tenemos un problema fundamental con lo que es el alcohol.
Sí, sobre todo, fíjese lo que ocurrió ayer, en Madrid y anteriormente también.
El alcohol es la puerta de entrada al resto de drogas. Es muy difícil que un chico de 14 años comience a probar las drogas si no tiene una copa en la mano. Una cerveza o un vodka o... o cualquier
sí, está reñido una cosa con la otra. No está reñido una cosa con la otra.
No, no está reñido. Entonces, el alcohol además es una droga legal que está bien vista por los padres y que el ejemplo que están teniendo los niños en casa es que los padres beben, con lo cual ellos piensan que eso es correcto. Y además, como no tienen una línea, una frontera de precaución y no saben, poner una frontera ellos mismos, es muy fácil pasar de tomar una simple copa a emborracharse. Y realmente, pues el tema del alcohol es la puerta de entrada. Y luego otro problema muy importante, que es el más grave que yo considero, es la marihuana.
Sí.
Es un problema. Porque se le
está... ¿Es más accesible o algo así?
Es más accesible, porque además el 70% de los jóvenes en un plazo de 24 horas pueden tener marihuana en su mano.
Claro.
Es muy barata, pero sobre todo porque se está empezando a transmitir la idea de que es medicinal.
Exacto.
Claro, muy bien.
Esto es un problema que yo... es toda mi lucha en esta asociación, el tema de si la marihuana es medicinal o no. Porque realmente esto es como decir, voy a un hospital, me inyectan morfina porque tengo un dolor enorme, que no pueden ya solucionarme con nada, y al día siguiente, como me han inyectado morfina en un hospital y es medicinal o es terapéutica, pues entonces yo empiezo a pincharme morfina como algo recreativo o algo terapéutico para mí cuando no lo necesito, ¿no? Entonces el tema de si la marihuana es medicinal o no, primero, que es un concepto que está todavía por...
investigar realmente.
Por investigar, claro. Está en pañales,
claro,
esto.
Claro.
Segundo, que caso de que los médicos la estén recetando se hace con unas dosis muy pequeñas y bajo un estricto control médico. Y en tercer lugar, que realmente no está demostrado y esto de que la marihuana es medicinal está por ver todavía.
Dicen que legalizarla quizás abra un poco las puertas a que no haya tanto consumo. ¿Cómo cree esto?
Bueno, esto me lo estoy encontrando y esto realmente desde nuestra asociación lanzamos una voz de alarma muy importante. En todos los países donde se ha legalizado una droga, en este caso la marihuana, el consumo se ha incrementado. Esta es la estadística real. Lo demás son, lógicamente, intereses por pretender que se legalice. Y solamente hay dos tipos de personas que defienden la droga. Esto vamos a aclararlo, porque además a los padres les interesa mucho saberlo sobre todo. Solamente defienden la droga dos tipos de personas. Los que las consumen.
Y los que las venden.
Y los que las venden, muy bien.
Claro,
no existe otro tipo de persona que la defienda. El que la consume porque necesita justificar su error, claro. Y necesita sentirse acompañado y necesita entender que está haciendo algo correcto, porque si lo compartes es menos el tropiezo que estás cometiendo. Y el que la vende porque es su negocio. No hay nadie más.
De hecho, desde Valencia Sin Drogas nos hacéis llegar datos que la verdad son bastante importantes a tener en cuenta, como que la OMS está situando a los adolescentes españoles entre los que más consumen marihuana.
Sí.
Y además que solo en España 146.000 estudiantes de 14 a 18 años.
Sí.
De 14 a 18 años.
Comenzaron el año pasado.
Comenzaron, solamente. Sí señor. Y de entre ellos 53.000 la consumen continuamente. Desde Valencia Sin Drogas, ¿qué se puede hacer para cortar con esto, para solucionar?
El arma más efectiva contra la guerra de las drogas es la educación.
Claro.
Es la educación. Uh-huh. Yo a diario me llaman personas de toda la comunidad valenciana y solamente hablando con ellas y explicándoles realmente los efectos que producen las drogas, ya empiezan a replantearse el tomarlas. Mira, el otro día me ocurrió una cosa. Nosotros nos dedicamos a dar conferencias en colegios e institutos de jóvenes entre 13 a 20 años. Y el otro día una chica, en un acto de valentía y de querer decirme la verdad, delante de todas sus compañeras, al final de la conferencia me dijo, dice, mira, yo llevo fumando marihuana 2 años. Tuvo la valentía de decirlo. Dice, y gracias a los datos que me has dado en esta conferencia, voy a dejarlo.
Vaya.
Esto realmente te hace ver que da igual que trates de luchar contra el narcotráfico, que da igual, o sea, no vas a conseguir nada como no imprimas en la sociedad un mensaje educativo. Pero tenemos un problema muy importante en esto. La marihuana factura en todo el mundo, mueve en todo el mundo, 142.000 millones de dólares.
Claro.
Esto es muy difícil.
Es muy difícil,
es muy difícil
acabar
cambiarlo,
con ello.
Sí, mucho, mucho.
Cualquier empresa en marketing invierte entre un 8 y un 12% de su facturación. Uh-huh. ¿Vale? La industria de la marihuana está invirtiendo una media de un 10% en hacer ver que la marihuana es positiva. Esos son muchos, 14.100 millones de dólares, claro, en todo el mundo. Eso es muy difícil luchar contra ello si solamente nos dedicamos a hacerlo pequeñas asociaciones,
claro,
que tratamos de evitar que los chicos empiecen en el mundo de la droga. Porque una vez que empiezan con la marihuana, el 70% culminan probando otras drogas más duras. Y esto es...
Se empieza por el alcohol, como decíamos, a lo mejor con una copita, o en la discoteca, empezamos a salir con 14, 15 años.
Se empieza por el tabaco.
El tabaco.
Sí.
Del tabaco pasamos al alcohol.
¿Al alcohol?
Del alcohol pasaríamos
a la marihuana.
¿Y después qué pasa?
Pues depende del nivel económico de la persona. Podemos empezar con pastillas de diseño o podemos empezar con cocaína a partir de los 18, 19 años. Esta es la línea a seguir y el ámbito. No significa que todo el mundo que beba alcohol vaya a culminar tomando drogas, ni significa que todo el mundo que tome drogas, que tome marihuana, vaya a culminar en drogas más duras.
Ni todo el mundo que fume, que consuma alcohol habitualmente.
Claro,
pero sí,
claro,
que por rasgos generales y por todo lo que vosotros
por
tratáis.
Sí.
Exacto.
Es muy importante, por ejemplo, en los jóvenes. Estábamos hablando antes que has estado, bueno, que sigues dando conferencias y demás.
Sí.
¿Por qué te metes en este lío?
Pues yo me metí en este lío porque...
¿Por algo, me imagino, personal?
Sí. Sí, sí. Yo, de hecho, en mi página web explica mi historia, en valenciasindrogas.org. Yo empecé a los 11 años fumando tabaco, a los 14 empecé con los porros y con el alcohol, y a los 18 ya estaba en la cocaína.
Uh-huh.
Empezamos luego con LSD, metanfetamina, etcétera, etcétera. A los 23 mi vida era un auténtico desastre, ¿vale? Entonces yo decidí que yo quería dedicar mi vida ayudar a otros a que no les ocurriera lo mismo. Yo conseguí rehabilitarme, conseguí salir de esto. Por supuesto, pues hablamos del año 92, cuando yo dejé completamente las drogas.
Claro.
Has visto que soy muy joven.
Sí, sí, se te nota.
Se me nota, ¿verdad?
Somos de la quinta.
Sí, somos de la quinta.
Somos de la quinta.
18, ¿no?
Sí, bueno. Un poquito menos, pero bueno.
Bueno, y volviendo al mundo real. retomamos la conexión a Estudios Centrales.
Sí. Déjanos que soñemos.
Entonces, por eso te involucras.
Por eso comenzamos.
Ajá.
Lo que ocurre es que yo, si este programa lo están escuchando los padres.
Eso era una de las preguntas que yo tenía.
Es muy importante que los padres exijan en los colegios una educación, porque los colegios no por negligencia, sino porque están abrumados con tanto trabajo,
les van cambiando cada 2x3 de enseñanza, etc. No vamos.
Entonces, realmente muchas veces cuando nosotros ofrecemos a los colegios el ir a dar conferencias gratuitas, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y damos las conferencias completamente gratuitas, muchas veces los colegios no le dan importancia a nuestras conferencias. Pero sí que es verdad que el mensaje que me lanzan, que nos lanzan los chicos cuando les damos una conferencia es: madre mía lo que hemos aprendido,
claro,
madre mía, no sabíamos que la droga hacía todo esto. Hay un desconocimiento tan enorme de lo que hace la droga realmente. Porque además nuestras conferencias no son en tono castigador ni en tono...
Claro, claro.
Son conferencias muy divertidas donde realmente ellos descubren y comprenden por primera vez qué hace una droga. Porque nadie se lo ha enseñado. Da igual que vayas y les digas, la droga es mala, sí, sí. La droga es mala porque te daña el cerebro. Bueno, pues ya tendré tiempo de que se me pase esto. No. Hay que explicarle realmente qué ocurre con tus emociones. ¿Cómo bajas por una escala emocional hasta que llegas a ser una piltrafa de persona a nivel emocional? Hay que enseñarle a los niños que los residuos de las drogas se quedan en el cuerpo, en el tejido graso, durante años, y que esto les va a repercutir en su capacidad de energía, en su capacidad de relaciones con los demás. Hay que enseñarles que están expuestos a muchas enfermedades porque las defensas les bajan. Hay que enseñarles que su coeficiente de inteligencia se merma hasta en un 40% tomando drogas, y que eso lo van a necesitar en la vida, el coeficiente de inteligencia, para ser feliz y para sobrevivir. Todo esto nadie se lo ha enseñado, y además de una manera divertida, con vídeos, con diapositivas, con chistes, con... Y todo esto es muy importante. Entonces yo, cualquier persona que me esté escuchando, por favor, que soliciten su colegio, que contacten con Valencia Sin Drogas y que nos soliciten una conferencia gratuita.
Alfredo, una consulta. Tenemos a niños en edades de 12, 13, 14, 15 años.
Sí.
¿Cómo empezamos a ver que hay síntomas de que algo ocurre?
Bien, normalmente suelen empezar a tener unos niveles de disciplina distintos, es decir, empiezan a no hacer caso a los padres, empiezan a cambiar de amistades, empiezan a aislarse dentro del hogar familiar. Lo que pasa es que es muy importante que los padres, ante estos síntomas de alarma, no se enfrenten a él o a ella, porque no vas a conseguir absolutamente nada. Un adolescente es una bomba nuclear de hormonas.
Claro.
Esto es así. Claro. Todos
y es sido. Mucho mejor dos porritos y algo de bebida que estar estudiando.
Claro.
¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo metes, cómo le haces ver a un niño de esta edad, a un joven de esta edad, que ese cambio es el que tiene que hacer? Porque tiene que ser muy difícil.
Con educación y dando ejemplo. Tú no puedes darle ejemplo a un niño si tú estás tomando alcohol en casa.
Claro.
Y si estás fumando en casa. Es imposible. A mí a veces los padres me preguntan, oye, mi hijo ha empezado a fumar marihuana y ha empezado a beber. Y yo le digo, ¿tú bebes? ¿Tú fumas? Sí. Bueno, entonces, ¿qué esperabas de tu hijo?
¿Y los padres que no lo hacen? ¿Y esos niños sí? Porque a lo mejor se rodea de gente o de amigos que sí que lo hacen.
Un chico de esta edad es muy influenciable.
Claro.
Y lo que busca es...
Esta era la pregunta anterior.
Claro.
Es muy influenciable. Empezamos por los padres porque el ejemplo en casa es fundamental. Pero a continuación empezamos con el ejemplo, o sea, con las relaciones personales que estos chicos tienen en el colegio. Entonces, hay que entender que un niño de estas características no tiene una seguridad en sí mismo. Hay un dato que os voy a dar que esto sí que va a aclarar mucho las cosas. El 98% de las personas que se drogan comenzaron antes de los 21 años. Fijaros qué dato tan importante.
Muy importante, muy importante.
El 98% de las personas que toman drogas ilegales empezaron antes de los 21. Esto significa que si tú a los 21 no la has probado, es prácticamente imposible que empieces a tomar drogas ilegales. ¿Por qué? Porque aparentemente a los 21 años, digamos que tu personalidad ya la tienes lo suficientemente formada como para que no te dejes influenciar por otros. Y también hay una cosa importante. Las drogas normalmente se toman por dos razones o por dos motivos. Porque son la forma cómoda o fácil de ser feliz, aparentemente.
Ahí tengo yo una pregunta que hacerte ahora cuando acabes.
Y porque es la forma cobarde de afrontar los problemas en la vida.
¿Y por imitación? Por mira qué guay soy, que mi colega lo hace y yo también.
Sí, os he dado los dos fundamentos principales. Ajá. Luego hay ramificaciones en cada uno de ellos, que son por imitación, por querer experimentar cosas nuevas, por rebelarse contra la sociedad, por muchísimas cosas.
La pregunta que tenía, me has comentado tu historia personal de lo que te ocurrió. ¿Puede algo, no lo sé, puede ser o no? A lo mejor la pregunta es un poco, no sé, ya veremos. ¿La música tiene algo que ver?
No.
¿Tuvo algo que ver
hay tendencias,
a aquel tiempo? Sí, sabemos que las drogas las cambian depende de la temporada, porque eso lo hemos vivido. Entonces, no lo sabía, se queda con...
Sí.
En la época de que estábamos hablando, años 60, era una manera, después en los 80 cambió radicalmente, era mucho más rápido, la droga se cambió a que tú desfallecieses bailando.
Sí.
Esto va cambiando ahora con el reggaetón, es otro.
Y hoy en día estamos hablando de un problema muy grave, que son las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas son drogas de laboratorio que utilizan determinados componentes químicos que no son ilegales, con lo cual la policía no puede hacer nada. En el momento en que un juez emite una orden y la policía se pone manos a la obra, los laboratorios ya han cambiado la formulación para que vuelva a ser legal.
Claro.
Os pongo un ejemplo. Hay unas drogas que se venden por internet que se llaman sales de baño, por decir algo, ¿vale? Se llaman así. Es legal, tú las puedes comprar, pero en el momento en el que ya se descubre el componente que tiene y se descubre que no se pueden tomar, automáticamente los laboratorios cambian radicalmente la fórmula y vuelven a ser legal. Es tremendo el tema de las drogas sintéticas. Lo que pasa es que las drogas sintéticas son drogas que producen psicosis de manera inmediata. O sea, son unas drogas enormemente peligrosas. De hecho, existe la marihuana sintética.
Sí.
Un dato importante.
Claro, o sea, es que todo esto es un mundo especial. Lo de la música que estábamos hablando antes es muy importante en las drogas. Han ido siempre unidas.
Unidas. Lo único que ocurre es que no es el factor fundamental.
Sí, no podemos echarle la culpa, evidentemente. Es un aliado que siempre ha estado ahí.
Es un aliado que siempre ha estado ahí. Hay un factor importante a tener en cuenta con el tema de la marihuana, que es un dato que muy poquita gente conoce. En los años, la marihuana tiene un componente principal que es el que produce los efectos psicoactivos, que se llama THC. Es una molécula, ¿vale? En los años 70 la marihuana contenía un 1% de THC. En los años 80 íbamos por un 4%, en los 90 por un 10%, y actualmente la marihuana contiene un 15% de THC y hasta un 24% en determinadas semillas que vienen de Australia. ¿Por qué la marihuana ha aumentado en este componente? Porque la han manipulado genéticamente para crear más adicción.
Estamos hablando de que aquí detrás hay una fortaleza de dinero brutal. Entonces tienen a los mejores científicos, tienen a los mejores biólogos, tienen a los mejores de todo. Sí. Entonces, claro, para ellos es muy fácil decir, no, me lo cambias aquí, me lo cambias aquí. Incluso ellos mismos lo van cambiando. Vale. Ya no hace falta ni que se lo
y otro dato importante, en España ya acaba de aumentar la facturación de la droga por encima del alcohol.
Claro.
En este año.
Claro.
Entonces, el mensaje es muy claro y muy contundente. Hay que darle la importancia necesaria, ¿vale? A esto, porque es fundamental. Es fundamental que los chicos, por mucha educación que les des en la vida, si no les das educación de drogas, ¿de qué te sirve una persona que se saque una carrera si termina con problemas mentales? Porque la marihuana ya está demostrado que tiene una relación directa con trastornos mentales, ¿eh? De hecho, yo me lo encuentro. Chavales con 20 años que ya no son los mismos que eran, que ya no están centrados por la tontería de que me fumo 2 porros al día o 3 porros al día.
Sí, eso es cierto. Y los que no tienen 20 también.
También.
Yo tenía una pregunta, porque además de hacer conferencias en colegios y todo eso, ¿realizáis más actividades para poder llevar a cabo esta misión?
Sí, realizamos actividades. O sea, nosotros no solo queremos formar a los alumnos, sino que estamos abiertos a formar a personal especializado, policía, amas de casa, padres, cualquier tipo de grupo que realmente sienta una necesidad de aprender.
Ahí quería ir. Si un padre llega y te dice, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo debe ser?
Pues nosotros prestamos atención voluntaria de manera gratuita para ayudarle a que esta persona pueda afrontar ese problema con su hijo.
La importancia de la educación, ¿verdad? Muy porque muchas veces aquí hablamos de que la educación en casa es muy importante, pero la escolar también, claro. Y llega un momento en el cole que te enseñan a calcular una hipotenusa y tú no la calculas en tu vida. Y no te enseñan la importancia de saber decir no.
Sí. Mira, si a mí en el colegio me hubieran enseñado lo que yo sé ahora y lo que yo imparto ahora como conferencia, con un 80% de posibilidades yo no habría tomado droga nunca.
Ajá.
Y los años que pasé tomando droga me los habría evitado con todas las consecuencias que eso llevó para mí. Con lo cual hay que darle la oportunidad a los chicos de saber lo que son las drogas. Hay que dársela realmente, no podemos jugar con esto. Es un tema, no me quiero poner dramático, pero es un tema realmente importante.
Hombre, claro.
Y cualquier profesor o cualquier director de escuela que no le dé la importancia que tiene, debería de replantearse los valores educativos que le estamos dando a nuestros hijos. Porque a veces un padre no tiene el poder o no tiene la autoridad moral o no tiene, necesita apoyo de las instituciones educativas. Con esto no estoy queriendo culpar a nadie ni politizar absolutamente nada. Estamos hablando de que entre todos tenemos que arremangarnos y realmente hacer. Los medios de comunicación también es muy importante, que como en vuestro caso, que yo pues de verdad que os agradezco enormemente que me hayáis recibido, porque este mensaje conseguimos que llegue a miles de personas, ¿no? Pero todo el mundo tiene que arrimar el hombro. No es una cuestión de que 4 voluntarios que estamos en España haciendo este tipo de actividades, porque estamos solos, lo estamos luchando contra un emporio de 141.000 millones de dólares.
Claro.
Es que es brutal.
¿Y cómo se puede ayudar a esta asociación?
Bueno, pues nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero si hay, por ejemplo, hay empresas que colaboran pues facilitándonos oficinas o llevándonos la contabilidad o haciéndonos el marketing, o incluso si hay gente que dice, mira, quiero donar dinero para que hagáis folletos y los repartáis, pues estamos abiertos, por supuesto, a cualquier actividad, y a esa empresa se le, digamos que serían patrocinadores nuestros de la campaña. Ajá. Y que su nombre aparecería en todas nuestras actividades, por supuesto.
Alfredo Riaño, dinos, recuérdanos la página web, algún teléfono, si quieren ponerse en contacto con vosotros, o directamente lo pueden hacer desde aquí de la emisora, pero bueno.
La página web es valenciasindrogas.org, el correo es educacion@valenciasindrogas.org, y ahí pueden escribirme un correo y yo me pondré en contacto con ellos.
Alfredo Riaño, Asociación Valencia Sin Drogas, gracias por haber estado aquí con
nosotros. Gracias a vosotros, un verdadero placer.
Nos veremos más veces.
Seguro que sí.
Seguro, gracias. Buenos días.
Sigue tu estrella hasta la radio que más suena. Que más suena. Mediterráneo FM.